Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio o capítulo, como dice nuestro compañero Gerardo, de Desde Boxes Podcast. Hoy no estamos los habituales, nos faltan, bueno, tenemos dos bajas, tenemos la baja de Agustín y la baja de Gerardo, pero tenemos un regreso y tenemos en la línea a Jorge. Muy buenas, Jorge.
Muy buenas. Después de un par de capítulos sin estar, vuelvo con uno un poquito especial. Ha habido un poco de todo y bueno, ha sido más entretenido de lo que esperábamos. Buenas noches.
Bueno, me dice mi red de espías que has venido con alguna mejora, ¿no?
Con alguna mejora en el difusor soplado, efectivamente.
Bueno, y tenemos también a nuestro compañero Manuel. Muy buenas, Manuel.
Hola, buenas a todos.
Y también tenemos a nuestro compañero Osvaldo. Hola, Osvaldo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Bueno, pues estamos aquí para grabar el resumen de la carrera de Hungría y vamos a poner una pequeña promo y enseguida nos metemos ya con toda la actualidad de la Fórmula 1 y cómo ha sido la carrera de hoy.
Hola, os voy a contar cosas de Apelando. Jorge hace un podcast de Apelando y hablan de cosas de Apelando que están hablando de la manzanita de Apple y también de más cosas que queremos saber. Si andas en Apple, apelando.com, has de visitar.
Bueno, y antes de empezar a meternos, queríamos hacer un anuncio que para nosotros es importante. Y es que una emisora de radio, Andévalo FM, de la provincia de Huelva, pues nos han hecho una petición para poner el podcast en antena y obviamente pues no hemos desaprovechado la ocasión para dar un poco de difusión a nuestro podcast y todos los que viváis en la zona de Huelva, en la zona de Andévalo, podréis escuchar el podcast, nos han dicho que los martes a eso de las 6 de la tarde en el 107 de la FM y bueno, esperemos que tengamos un grupo nutrido de nuevos oyentes y que se pongan, si quieren darnos opinión o comentarnos algo sobre la emisión, que nosotros obviamente no podemos escuchar por estar al otro lado de la península. Pues no, nos gustaría escuchar, ¿no? ¿Qué tal queda el podcast en la radio y qué les parece a ellos? Y sin más, pues nos metemos ya de lleno. Si os parece, hacemos un pequeño resumen de cómo han ido los primeros entrenamientos. Emanuel, tú los has visto. ¿Nos puedes comentar si hemos visto algo fuera de lo que estábamos viendo estos últimos grandes premios?
Pues la verdad es que los entrenamientos fueron... Red Bull, Red Bull, Red Bull y más Red Bull. La verdad es que tras ver lo que pasó en Alemania veníamos con una sensación de que igual Ferrari pues empezaba a estar ahí arriba, pero es que los dos primeros libres se los llevó Vettel a una distancia ya un poco, bueno, un poco normal dentro de lo que cabe, pero ya en los terceros libres ya marcó el mejor tiempo Weber quitándole que un segundo punto dos a Alonso, que era tercero. Y después ya en la clasificación es que la pole de Vettel y el segundo puesto de Weber fueron, vamos, o sea, yo no recuerdo una diferencia tal, no sé, recuerdo una diferencia de Ayrton Senna a Alan Prost en Mónaco de un segundo y algo, y desde aquella época no recuerdo algo así tan exagerado.
Además, es que Red Bull está haciendo algo que, bueno, los comentaristas de La Sexta lo comentaban, que estaban, sobre todo Margené, decía, es que ¿de dónde sacan esto? ¿Dónde sacan esto? Recordad que en esta temporada hemos tenido no solo entrenos, sino clasificación en las que todos los pilotos estaban muy juntos, con lo cual con poco se podía mejorar o empeorar, pero es que ahora están marcando unas diferencias que aun con los errores que veremos después de carrera, son claramente los favoritos.
Bueno, y no solo eso, sino que ahora la estrategia esa de ir de tapaditos, pues ya ni siquiera la aplican, ya juegan todas las cartas del principio y aún así no hay quien lo supere, ¿no?
Pues van sobrados.
Esa era la otra, que exacto, en las clasificaciones siempre veíamos como que daban sus vueltitas sin, sin querer demostrar mucho, pero bueno, ya con lo de este fin de semana, realmente lo de Red Bull ya se sale.
Sí, la verdad es que choca mucho el hecho de lo que vimos la semana pasada con Fernando Alonso a 2 milésimas del tiempo de Sebastián Vettel, que incluso habían hecho una pequeña adaptación a espacio, un pequeño cálculo de espacio que suponían esas 2 milésimas los comentaristas de La Sexta, y decían que eran 12 centímetros. 12 centímetros sería la diferencia en línea de meta si hubieran salido a la vez, por decirlo así. Ya sabemos que eso cambiaría. Pero es que calcularon el segundo y medio de este gran premio y creo que eran unos 60 y pico metros. O sea, es una diferencia que si veíamos el fin de semana pasado que los Ferrari parecían estar ahí a ese nivel, este fin de semana hemos visto todo lo contrario. No sé si decir un paso adelante de nuevo de los Red Bull o un paso atrás de los Ferrari. No, la verdad es que es difícil de aclararse por uno de los dos puntos.
Parece que además ahí ya empieza a haber, dicen que la mejora viene por ese alerón delantero. Y ya empieza a ver, me parece que eran McLaren y Mercedes que están pidiendo investigación sobre ese alerón y no sé en qué quedará, pero la verdad es que...
No, pero es que al final, o sea, empezamos que primero era lo de la suspensión, después el tema de los escapes, ahora el alerón, mañana será el casco de Weber y Vettel que gracias a él consiguen 2 décimas extras, no sé qué, el pasado mañana será... que utilizan un mapa de inyección que hace que provoque que el motor, o sea, y al final la FIA siempre dice que es legal y, o sea, los equipos lo que parece es que no se enteran y alguno como McLaren que intenta, digamos, copiarlo, digamos que le sale mal y el único que lo copia y que digamos que sí que le está saliendo bien de momento es Ferrari.
Sí, no, está terrible.
Sí, que lo que se confirma es que Ferrari ya está por delante de McLaren, que eso hace 3-4 carreras, pues era un poco difícil verlo, pero sí. McLaren está un poquito por debajo, Hamilton ahí aguantando, aunque al final esta carrera no pudo ser, pero sí, le está costando bastante a McLaren. Y si os parece, la clasificación de... Pues del sábado quedó pole para Vettel, segundo Weber, a medio segundo, que poco extraño, ¿no? Este medio segundo.
Sí.
Y tercero quedó Alonso, eso, a un segundo, 2 décimas y algo así. Después Massa, que también, como de costumbre, alrededor de 4 décimas de Alonso. Quinto Hamilton, sexto Rosberg, que volvió a quedar por delante de Schumacher, séptimo Petrov, que la verdad es la primera vez que ha batido a Kubica, pues un punto positivo ahí para Petrov, que está ahí un poco en continuidad, a ver si sigue para el próximo año en Renault y que con estos resultados pues le da un punto extra. Octavo Kubica, noveno De La Rosa, que por segunda vez creo que pasa a la Q3 y la verdad es que hizo un trabajo perfecto para el coche que tiene. Y décimo Hulkenberg, que también pues está cuajando en las últimas carreras tras un comienzo un poco titubeante. Y se quedaron fuera pues Button, que la verdad es que empieza a ser costumbre en los últimos dos grandes premios, y también pues Schumacher también se quedó fuera, Barrichello, bueno, Alguersuari 17º, que la verdad que bueno, en las últimas carreras le está costando un poco a Alguersuari, pese a que ya empieza a conocer los circuitos.
Y bueno, y podemos destacar también que este gran premio sigue demostrando que Force India sigue en declive, ¿no? Ya por segundo gran premio consecutivo no los vemos hacer mayor cosa, y preocupante de este equipo que generalmente estaba ahí en los puestos medios, pero que está ahora en horas bajas.
Mira, estrenaban también el difusor este y... Sí. Y lo han descartado, o sea que vamos.
Además, lo han descartado en mitad de casi el mismo sábado, o sea que deben de estar probando demasiadas cosas y con pocos resultados.
Y los que tienen que empezar a ponerse las botas son los Hispania, que si bien la fiabilidad pues es algo que en lo que parecen superar al resto de equipos nuevos, vuelven a tener un problema con la clasificación. este año no les afecta, pero el año que viene recordemos que está la norma de los del 107%, y esta carrera, por ejemplo, estarían eliminados los dos Hispania, contando los tiempos, obviamente, de la Q1, que es algo que un oyente sí que nos puntualizó. O sea, contando los tiempos lentos, entre comillas, de los coches de cabeza, ya quedarían fuera dos pilotos. Ya en vez de correr 26 coches, ya correrían 24. O sea, y es algo que tienen que darle caña para el año que viene, porque si no van a estar un poco en la cuerda floja todas las clasificaciones.
Sí, bueno, pero también lo de la fiabilidad también, pues bueno, si vemos el resultado de la carrera de hoy, los tanto Lotus como Virgin como Hispania, los seis coches han terminado, entonces tampoco se puede Hispania solo quedar con que terminan las carreras aunque no clasifiquen bien, porque ya vemos que los otros equipos poco a poco pues ya están dejando de romper y están terminando las carreras también, así que hay que ponerse las pilas ahí.
Bueno, y sobre la carrera, Jorge, ¿nos haces un resumen de lo que hemos visto hoy?
Pues empezó la carrera como casi esperábamos. Yo por lo menos sí que esperaba una buena salida de Alonso, porque los Ferrari están saliendo bien. Y los Red Bull la verdad es que están saliendo mal. Por comentarios que hacían, bueno, pues Gené y demás pilotos, sí que parecía que la zona sucia iba a ser una zona que te iba a penalizar en la salida. Y ganó claramente la posición sobre Weber y disputó en la primera curva con Vettel esa primera posición que, bueno, Vettel supo defender y que mantuvo. Por detrás pues salieron perjudicados, por ejemplo, de la Rosa, que se tuvo que ir muy por atrás, y Hamilton pues hizo una buena salida, aunque Petrov se le metió por delante y tuvo que adelantarlo en pista. Cuando todo esto empezaba a funcionar, Alguersuari enseguida rompió motor, una pena, la verdad. Y creo que es el primer motor Ferrari que rompe en Toro Rosso. No sé si estoy equivocado.
Sí, sí, el primero.
Pero bueno, primero, hasta ahora, creo recordar por un Twitter que pusiste tú durante la carrera.
Sí.
Y nada, luego empezó, cuando ya parecía que la carrera iba a ser monótona, porque todos sabemos que Hungría es un pequeño Mónaco y que los adelantamientos son prácticamente imposibles. Pues no, al final lo que pasó fue que apareció el aceite que echó el coche de Alguersuari y salió el safety car. Momento que aprovecharon casi todos para cambiar los neumáticos correspondientes, cambiar los blandos por los duros, menos Webber, que misteriosamente se quedaba en cabeza, lógicamente, al no entrar, pero se quedaba con los blandos. También quedó Barrichello y alguno más, no sé si por ahí atrás alguno más. El caso es que cuando se relanzó la carrera, todo el mundo pensaba que, bueno, pues Webber no iba a poder comenzar a remontar tanto tiempo,
Jorge,
porque iba...
¿Qué? Jorge, antes de que sigas, habría que comentar que, bueno, el tema de las entradas en boxes, hubo un par de incidentes.
Correcto.
Como Rosberg, que se incorporó al carril del pit lane con una rueda mal apretada y la perdió, y que esa rueda pues salió por todo el pit lane, incluso debió chocar contra algo porque empezó
a
rebotar.
Parece ser que chocó contra un mecánico de Williams y parece que fue trasladado al hospital, por lo que me he podido enterar. Esperemos echaron una repetición desde una cámara estática en el pit stop de Sauber, y aunque no iba a 100, el neumático es que los mecánicos de Sauber se apartaron, pero vamos, o sea algo
sí,
que...
Sí, se ve pasar claramente el neumático y luego entrar el coche, no sé si es de la Rosa o de...
Sí, sí, de la Rosa.
Kobayashi. Pero la imagen es bastante espectacular, sobre todo porque se ve que choca contra algo el neumático y debe salir rebotado hacia arriba directamente, en vertical, pues unos 3 metros, da un par de botes y
eso,
y bueno. luego lo recogen allí.
Sí, y eso el año pasado fue motivo de expulsión de para la próxima carrera, que al final no llegó al caso. Pero en este caso se lo han tomado con más calma. La FIA.
Bueno, luego aparte también tenemos el toque de Kubica, que le indican mal, sale demasiado pronto del box, de la zona donde le cambian los neumáticos, y se lleva por delante puesto un Force India, ¿no?
Sí, Sutil.
Sí, a Sutil.
Pues hay un incidente bastante bastante interesante y que no debería haberse producido si no hubiera esas prisas y ese baile tan ajetreado, ¿no?
Bueno, prisas tienen que tenerla, es un pit stop cuanto antes mejor, pero evidentemente ahí el mecánico, no sé, quien de Renault le tiene que indicar que no salga, pero el caso es que le indicó cuando justo, es que encima el sitio de para cambiar las ruedas de Force India era justo de delante de Renault donde estaba Kubica, con lo cual esto ya, bueno, creo que ha acabado con Sutil retirándose, o sea que vamos, muy mal, muy mal.
Bueno, y aparte de esos dos incidentes, también el otro, digamos que en una escala menor, que fue que cuando Vettel entra, pues se pasa un poco la entrada de pit y se mete por el piano y sobre la raya blanca para poder hacer la entrada, ¿no?
No pasa por encima de la raya blanca, salta por el bordillo porque el pit lane está un poco por debajo del nivel de la pista. El tema no es que pase por encima de la raya, el tema es que salta una especie de bordillo que hay en el piano. O sea, ahí se la jugó mucho el quedarse varado o romper algo del coche.
Y después de esto, pues como comentábamos, salió... Webber no paró, por lo que Vettel quedó detrás de él. Detrás de Vettel quedó Alonso. Después se metió, yo creo que fue Petrov y Hamilton. Y después Massa, porque Massa tuvo que esperar a que hiciera el cambio de ruedas Alonso. Y perdió más tiempo que probablemente...
Sí, lo adelantó Hamilton, seguidores. Sí.
Y bueno, pues la carrera empezó a andar y aunque todos pensaban, o por lo menos yo pensaba, que no iba a recuperar Webber, si iba a poder ir lo suficiente como para poder entrar en boxes y cambiar ruedas, pues al final sí, estuvo muchísimas vueltas con las ruedas blandas y consiguió recuperar suficiente tiempo como para holgadamente entrar en el pit otra vez y quedar por delante. Lo curioso es que muchas veces hemos criticado a la FIA y su mala actuación, y en esta ocasión yo creo que sí que deberíamos de decir que han actuado correctamente. Detectaron una infracción en el reglamento y aplicaron la sanción en un tiempo que podemos decir prudencial. Detectaron que Vettel se separaba demasiado del safety car cuando estaba en pista y que eso producía que... La norma dice que no puede haber más de 10 coches de distancia entre el safety y el
no, el siguiente. Jorge, perdona. ¿Es entre el coche que te precede?
Entre el coche que te precede, claro. Perdón, sí. Entre el coche que te precede, porque de hecho estaba Webber por delante, o sea, no estaba el safety. Entre el coche que te precede y el coche, ¿no? Y tu propio coche. Le sancionaron con un drive-thru y eso le llevó a perder la segunda posición en favor de Alonso y casi, casi llega a perderla en favor de Massa también. Al final, pues, Hamilton también durante este periodo tuvo problemas con los frenos y tuvo que abandonar, cosa que le dejó tanto a Red Bull como a Ferrari las cosas muy favorables para recuperar puntos. Y luego la carrera se discurrió con bastante monotonía en cuanto a que, bueno, pues se iban recortando tiempos, pero no se vio grandes adelantamientos hasta que Barrichello, después de tener que entrar a repostar, a cambiar ruedas, que no lo había hecho, quiso adelantar a Schumacher, lo intentó en varias ocasiones. Y en la más clara que tuvo, se metió por la izquierda al final de la recta de tribuna y una maniobra de Schumacher peligrosísima que casi lo lleva contra el muro, pues bueno, dejó un adelantamiento espectacular, aunque muy peligroso. Y luego, pues nada más, De La Rosa se vio beneficiado también en estas entradas y salidas del pit lane, que quedó en esa séptima posición que le dan sus primeros puntos. Y no sé si queréis comentar algún detalle más de la carrera.
Hombre, habría que destacar el acoso y derribo al que Vettel pues ha sometido durante al menos unas 30 vueltas a Alonso, cuando ha pasado de la segunda a la tercera posición. Han estado no luchando mucho, no le ha enseñado mucho los dientes Vettel a Alonso, o al menos no se ha visto demasiado en televisión, que aparte de achuchar, de acercarse a Alonso, pues que le sacara el morro, lo intentase asustar. Y la verdad es que ha sido una demostración de, aún teniendo un mejor coche, pues hay que pasar al rival en la pista, que es donde se ganan las posiciones. Lo que comentábamos de Vettel, de esa infracción que lo llevó a cometer, el dejar tanto espacio con su compañero de equipo. Antes lo comentábamos, a mí personalmente es una impresión que me da, pues es un poco como si quisiera ayudar a su compañero de equipo, a Weber, que necesitaba ganar espacio con Alonso, y me da esa sensación de que ese ya darle un poco de ventaja a su compañero e intentar retener a Alonso detrás, y que es una jugada que le salió mal. Es mi opinión personal, lo comentábamos antes, que pudo haber ahí ese juego en equipo entre los dos pilotos para que el segundo piloto, entre comillas, que en ese momento sería Weber, pues pudiera sacar ventaja. La verdad es que hay que destacar muchísimo el ritmo de carrera que ha tenido Weber y la actuación, como decía, de Alonso, pues no cometiendo ningún fallo para que Vettel no pudiera adelantarlo. Y algunas actuaciones también, la de Pedro de la Rosa, que por fin puntúa, y la verdad es que lo hemos visto bastante contento, algo que llevábamos esperando mucho tiempo y que yo creo que se merecía, y es para aplaudir esa actuación que ha tenido hoy.
Pues yo creo que esto tenía que acabar en doblete de Red Bull, pero creo que por un lado la estrategia de Weber creo que es... No te diría que llega a pifia, pero... es decir, tenemos el caso de Barrichello, que al final acabó perdiendo posiciones. Iba quinto y acabó décimo. Claro, es que si tienes un ritmo de que casi quita... Hubo una vuelta que casi le quitó 3 segundos, 2 segundos, 7 décimas a Alonso, es que sí es muy fácil, pero llega a pasar cualquier cosa, un safety... Cualquier cosa durante Weber, que está quitando la distancia, y automáticamente Weber se va otra vez a pique. O sea, era la estrategia más arriesgada. Y estando...
Pero le resultó
perfectamente, el chupete. Lo hicieron, visto el resultado final... Genial, pero estabas conmigo que era la estrategia más arriesgada. Lo más normal es que los dos entraran a boxes. Lo más normal.
Bueno, pero en ocasiones, Emanuel, si no arriesgas, no ganas. Sí. Y este riesgo le ha dado a Mark Webber no solo las victorias hoy, sino el liderato del campeonato, y se va a la cama esta noche con 3 semanas como hasta la próxima carrera como líder de la clasificación.
No, sí, me parece perfecto. Y yo creo que incluso ellos, los de Red Bull, no se creían... O sea, sabían que el coche era superior, pero hasta cierto punto no suponían que en la vuelta 40 Weber le estaba quitando casi 2 segundos por vuelta con las ruedas blandas. Eso creo que sabían que iban rápido, pero tanto...
Yo creo que hay dos cosas que yo destacaría, una buena y una mala. La buena es que... yo creo que Red Bull está tan sobrado que puede llegar a hacer una estrategia tan arriesgada. Y luego lo han demostrado. O sea, es que saben el consumo de... O sea, el desgaste que tienen de neumáticos, y sabían que podrían forzar mucho el neumático y conseguir mucho tiempo con sus predecesores. Cosa que se ha demostrado y que les ha servido para ganar la carrera. Y luego otra cosa. La fatal actuación de Vettel. O sea, lo de Vettel es para darle hasta que aprenda, porque es que todavía después de que, bueno, pasó por el pit stop, levantó las manos como si le hubieran hecho un crimen, y cuando después llegó a meta le explicaron que había metido la pata, todavía en la rueda de prensa decía: es que no lo entiendo. A ver, no sé, yo creo que que hoy Vettel ha demostrado que para ganar un campeonato no solo hay que correr mucho y muy bien, sino que hay que tener un poco de cabeza y de sentidiño.
Sí, bueno, y eso ya también lo habíamos comentado, que el año que decíamos que el año pasado Vettel había pecado un poco de novato, que a pesar de que los Brown estaban muy sobrados, quizás era él el único que podía un poco darles pelea, y los tuvo ahí en esa fase en que Button tuvo un pequeño bajón, pero bueno, la inexperiencia y todo lo demás, pues no permitieron que se acercase lo suficiente, y Button igual ganara de calle el año pasado. Pero y obviamente este año yo creo que estuvimos, o yo me incluyo, que estuve un poco cegado por todo lo que Vettel representaba, pero está demostrando que realmente aún está muy joven, y justamente su compañero de equipo es quien más está demostrando la inexperiencia que aún tiene y que le falta madurar un poco, porque ahí es Webber, que es el piloto más asentado, el piloto con un poco de más experiencia, quien pues poco a poco le está haciendo ver, o nos está haciendo ver, ese lado negativo que no habíamos querido ver de Vettel, que es que simplemente es aún un poco niño, que cuando no gana se pone bravo y da pataletas. Y yo creo que estamos en un punto y en un negocio donde, por muy joven que sea, tienes que comportarte de manera profesional, y realmente últimamente Vettel es algo que no lo está haciendo. Y especialmente hoy, su cara en la rueda de prensa, que puedes estar muy cabreado y todo lo que tú quieras, pero yo creo que no es la actitud que tiene que tener, y más si quiere ser un campeón del mundo. Yo creo que quizás esto es un baño de humildad que le hace falta a Sebastian Vettel, y eso no va a quitar que es un piloto que tiene un futuro brillante por delante, pero que bueno, quizás las cosas se le han dado con un poco de, con demasiada prisa, y ahora estamos viendo que eso lo está pagando.
Sí.
Y tenemos por otra parte a un piloto que muchos de nosotros no lo veíamos porque estaba ahí como de tapadito y no lo queríamos ver, y que está resultando un magnífico piloto, que cuando tiene que arriesgar, arriesga, y que le salen las cosas bien, y que ha demostrado que puede competir de tú a tú con su compañero de equipo, que es Mark Webber, y hoy ha hecho una carrera magnífica. Yo creo que hay que quitarse el sombrero con Webber hoy, y finalmente darlo como un muy, muy, muy firme candidato a ser campeón esta temporada.
Sí, y a esto de lo de Vettel era lo que me refería yo de la... Esto sí que es una pifia, porque aunque Vettel decía que bueno, estaba calentando neumáticos, mirando no sé qué, no puedes dejar una distancia más de 10 coches entre el coche de seguridad, entre el otro coche y tú mismo. Es que es demasiado evidente, no hay por dónde cogerlo. Y sí, a principio de temporada decía que Webber era una carrera sí, una carrera no, y la verdad, me ha dado como me tiene que dar Webber en la pista, demostrando que es el único que ha ganado 4 victorias, es el líder del mundial, y chapó para él. Y también pues decir que Fernando ha conseguido un segundo podio, que lo más normal sería que si fuera un tercero, y que estos segundos puestos que le está quitando a Red Bull al final pueden ser decisivos.
Cierto, Emanuel, Alonso la verdad es que tenía que haber terminado de tercero, porque si bien es cierto que Vettel no le mostró mucho el morro, todos sabemos que llevaba un ritmo de carrera muchísimo más, o bastante más rápido que el de Alonso, y sin embargo este no lo dejó pasar, ¿cierto?
No. Creo que uno un coche es rojo y otro es azul, y creo que es por algo.
Ah, caramba, cierto, es que no eran compañeros de equipo, sí, cierto, sí. Cierto.
Esto, tras este momento estelar, la verdad es que lo que sí me sorprendió es que Alonso, vale, no tenía ritmo, y Vettel pues le debía quitar, y al final marcó la vuelta rápida marcando un segundo más rápido que la vuelta rápida de Webber, con lo que, o sea, estaba Vettel podía volar. Y lo que me sorprendía es que a Felipe Massa le costaba, Dios le ayuda, acercarse. Creo que las últimas 40 vueltas le cortó solo 3 segundos al grupito de Alonso y Vettel.
Yo creo que podemos hacer una lectura de estas alturas de cómo estamos, y podemos ver que los Red Bull están intratables. Lo único que les hace perder puntos respecto a los rivales es cometer fallos. No tienen problemas con el coche. El problema está cuando algo ajeno a ellos les presenta algún inconveniente. Tenemos a Ferrari, que yo creo que ahora sí está de segundo equipo, bastante, bastante destacado, con un piloto que sí que mantiene un buen ritmo, que se intenta acercar a los Red Bull, que es Alonso. Massa, que no es capaz de seguir el ritmo de su compañero. Y luego McLaren, que estas últimas carreras está teniendo problemas, y el segundo piloto, que sería, bueno, segundo piloto, pongamos, Jenson Button, porque Hamilton pues está, parece, corriendo un poco más. Jenson Button pues está un poco diluido, ¿no?, en la clasificación.
Sí, no, o sea, iba al mismo ritmo de la Rosa cuando hace cuatro carreras, pues remontaba en Silverstone, remontó de la 15 a, creo que, cuarto, una cosa así, con lo cual, pues, sí.
Bueno, pero eso es un mal de McLaren.
Ya,
en
ya,
general.
sí.
Podemos echarle la culpa al pobre Button.
Pero
¿no?
a Button, o sea, Hamilton estaba aguantando cuarto, una cosa así, y Button, o sea, Hamilton pasó a la Q3 y Button no. Esa es la diferencia.
Bueno, pero por eso, Button viene arrastrando ese lastre de su mala clasificación. Sí. Pero en general, lo que estamos viendo es simplemente que McLaren ha echado un bajón de rendimiento brutal, y que, bueno, imagino que en estas tres semanas de parón van a estar trabajando
pues,
fuerte.
Pues te digo que no, ¿eh?
Pues no.
Que va a ser que no, que lo van a pasar. Yo creo que van a ir mejor que aquí en Bélgica, pero lo van a seguir pasando mal porque tienen que cerrar las fábricas, todos los equipos, las dos próximas semanas. O sea, no pueden hacer nada.
Bueno, pero trabajo a casa se llevarán, eso lo estaban comentando también hoy en la transmisión.
En la mente lo llevarán, pero hay que hacerlo. Y después probarlo en pista, que después a saber si funciona o no funciona. Y
sí, no es el mejor momento, No es el mejor momento para... Ni el mejor momento en el que están, ni el mejor momento para ese parón obligado por parte de la FIA.
Y el que sí que hizo buena carrera fue Petrus, que todo el fin de semana estuvo ahí. El sábado bató, como decía al principio del podcast, a Kubica. Y aunque en las dos primeras vueltas, digamos que Hamilton lo pasó muy bien. Lo pasó Hamilton muy bien. Lo pasó como
sí.
quiso, vamos. Pero después Petrov sí que se entonó, llegó a marcar varias veces el mejor tiempo de toda la carrera en el primer parcial y consiguió un quinto puesto que, bueno, bastante bien, ¿no? Y después Hulkenberg sexto. La verdad es que no sé si recordáis que hace 3-4 carreras comentaba que Hulkenberg, digamos que me había decepcionado, que mínimo esperaba un poco lo mismo que Alguersuari, que era campeón del GP2, y la verdad es que ahora lo está demostrando. Está demostrando que es eso, que es campeón de la GP2 y por eso está ahí.
Podemos decir que Renault, si antes poníamos una clasificación con cuarto equipo Mercedes GP, Renault creo que ya puede estar a la altura de ese cuarto equipo y habrá desplazado por lo menos a la quinta plaza a Mercedes, ¿no? Han hecho una evolución bastante considerable en las últimas carreras.
Y damos la clasificación, que bueno, Weber se llevó la victoria, la cuarta del año. Segundo Alonso, tercero Vettel, cuarto Massa, quinto Petrov, sexto Hulkenberg, séptimo De La Rosa, octavo Jenson Button, noveno Kamui Kobayashi, que otra vez, creo la primera vez que puntúan los dos BMW Sauber, décimo Rubens Barrichello, ahí jugándose el tipo gracias a Schumacher, undécimo Schumacher, duodécimo Buemi, décimo tercero Liuzzi, Kovalainen, Trulli, Glock, Senna, Di Grassi y Yamamoto. Y retirados Hamilton, Kubica, Rosberg, Sutil y Alguersuari. Y de todos estos, pues creo que Dani nos va a comentar que por segunda carrera consecutiva, como contamos, un coche fue bastante más rápido que el resto y le dio bastante caña a todos. Bueno, a gran parte de la parrilla.
Bueno, una cosa que ya pasó la semana pasada, que ya nos asombrábamos un poco de la cantidad de pilotos que habían sido doblados, pues hoy podemos decir que hasta Pedro de la Rosa todos los pilotos fueron doblados, es decir, hasta la octava posición, el séptimo ya no lo fue, pero sí que cabría destacar que hasta la decimotercera posición, que es el Liucci, se le sacó una vuelta a los doblados. Después de eso, están Kovalainen y Trulli, decimocuarto y decimoquinto, que fueron doblados hasta dos veces. Timo Glock y Senna, 16 y 17, pues han sido doblados tres. Y Luca di Grassi y Yamamoto, que acabó decimonoveno, fueron doblados hasta en cuatro ocasiones. Con lo cual, creo que esto marca un poco el ritmo de lo que estamos viendo, de doblados, de interferencias, entre comillas, en la carrera. Y que hoy, por ejemplo, a Alonso y a Vettel, bueno, sabemos que cuando hay un doblado en pista, el que viene detrás, como muy acertadamente decía el comentarista de La Sexta, Lobato, decía que claro, el que viene detrás lo ve todo. Lo decía así como si no fuera tan evidente, ¿no? Y efectivamente, el Sebastián Vettel, cuando Alonso tiene que enfrentarse a un doblado que tiene delante, puede sacrificar un poco la visión de los retrovisores y Vettel podría haberle hecho pues alguna faena, ¿no? Y estas cosas pues marcan un poco las carreras, y tal y como venían estos dos pilotos en un puño, pues pudo suponer algún cambio en la clasificación, y que podía haber, pues en este caso, venido bien para Vettel, y que le habría sentido bastante mal a Alonso, ¿no? Los doblados ya sabemos que tienen una misión, entre comillas, muy especial.
El montón de escuderías que están sobrando aquí, ¿no? Aquí deberíamos hacer como una Champion, porque ya esto es de risa.
Osvaldo, ¿tú crees que sería interesante plantearse que una vez que el coche es doblado, que automáticamente se metiera en boxes? Que creo que en alguna competición me suena que pasa esto, que en cuanto te doblan, te metes a carril de boxes y se acabó la carrera para ti. ¿Tú qué crees?
No sé, así en caliente no sabría decirte, pero lo cierto es que esto... No, vamos, yo creo... lo que estamos viendo en las últimas dos carreras es ya... Porque una cosa es que doblen a los Virgin, doblen a los Hispania, pero es que, vamos, estamos hablando que hasta el sexto puesto todos los demás están doblados, aunque por mínimo una vuelta, entonces...
Pero yo creo que...
Con cuatro. La semana pasada la máxima fueron tres, pero es que ya esta semana vimos cuatro vueltas. Y esto no es normal, y Eccleston queriendo meter más equipitos nuevos, pero ¿qué es esto?
Digo que yo lo que creo es que el tema de los doblados está directamente relacionado con la evolución que está teniendo Red Bull. Acordaros que la semana pasada Red Bull le sacaba dos milésimas a Alonso en clasificación, y esta semana le ha sacado un segundo con dos o con tres. Es decir, si tú multiplicas ese segundo y pico que tiene más de velocidad el Red Bull que el resto de los pilotos por las 70 vueltas que ha durado el Gran Premio de Hungría, pues es que te sale doblar a la gente, y te sale doblar casi a todos.
Bueno, pero entonces estamos como la semana pasada, que entonces qué hace Red Bull.
Lo que digo es que no puedes coger y decir ahora, un poco siguiendo con lo que había dicho Emanuel, no puedes coger ahora y decir, bueno, al que lo doblo lo elimino.
Ah, no, pues yo no estoy diciendo que lo elimino.
Algo
hay que hacer, que Eccleston con su escudería nueva, vamos a tener que, no sé, más caravanita de esta. Y sobre todo
lo que hay que evitar es lo que le pasó, por ejemplo, a De La Rosa con Kovalainen en Alemania. Sobre todo evitar eso.
Yo creo que la medida del 107 es suficiente, y que, bueno, los equipos tienen que ponerse las pilas, y si Red Bull, por ser un ejemplo, corre mucho, los de abajo se tienen que mojar, porque, como ha dicho Dani, ya se hubieran quedado varios en esta carrera.
Bueno, y Emanuel, ¿Qué nos comentan nuestros oyentes en la Twitter encuesta que has puesto esta semana?
Pues como, bueno, casi siempre solemos acertar lo que decimos nosotros y lo que vota la gente, pero sí, de 12 votos, 9 se los llevó Weber. Bueno, se podía votar simultáneamente a varios. 9 votos se los llevó a Weber, después viene Alonso con 6, y después pues tenemos empatados a Barrichello y Petrov. Y después, no, De La Rosa y Petrov, No, de la Rosa y Barrichello, perdón. Y después un voto para Petrov.
Bueno, ya sabéis que nuestro compañero Manuel, que es el encargado del Twitter, pues después de cada carrera suele poner alguna encuesta de estas para que nos deis vuestra opinión. Y Osvaldo, ¿qué nos comentas de cómo queda el campeonato?
Pues luego de este Gran Premio de Hungría, la clasificación de pilotos queda de la siguiente manera. Pues un nuevo líder, tenemos a Mark Webber con 161 puntos y nuevo líder del campeonato. Segundo Hamilton, 157, tercero Vettel, 151, luego tenemos a Jenson Button con 147, Fernando Alonso, 141, vemos que estos cinco primeros pues están ahí pegaditos, vamos a tener un último tercio de campeonato bastante emocionante. Ya de sexto un poco ya más alejado, yo creo que sin posibilidades, Felipe Massa, 97, luego Nico Rosberg, 94, Robert Kubica, 89, Schumacher 38 de vuelta con una de sus malas jugadas hoy con Rubens Barrichello, luego Sutil 35, Barrichello precisamente 30 puntos, Vitaly Petrov 17, Kobayashi 17, Vitantonio Luigi con 12, Nico Hülkenberg 10, Sebastián Buemi con 7 y aquí tenemos finalmente a Pedro de la Rosa con 6 puntitos y cierra la clasificación Jaime Alguersuari con 3. Escudería, otra también nuevo líder, ahora Red Bull es el primero, 312 puntos, McLaren 304, Ferrari 238, Mercedes 132, Renault 106, Force India 47, Williams 40, Sauber 23, Toro Rosso 10 y Lotus 0 puntos.
Bueno, y repasando otro tipo de competiciones, Jorge, ¿qué nivel de acierto llegamos a tener la semana pasada con nuestras predicciones?
Pues yo puedo hacer hoy de juez porque no tomo parte. Y bueno, yo creo que yo le daría el premio a Emanuel porque es el que por lo menos ha acertado los tres pilotos, aunque no en el orden. Pero bueno, casi todos metisteis, no, todos metisteis a Alonso de primero. Y luego ya pues había Massa, Vettel, Webber, Hamilton. Y bueno, Alonso puso, como Emanuel puso a Alonso, Vettel y Webber, yo creo que podemos darle como ganador.
Bueno, ganador relativo, porque en estas últimas semanas...
Vamos a ser justo.
Ganador por
recordamos
puntos.
Lo de siempre.
Vamos a ser justo, que esto tampoco es acertar. O sea, vamos a ser justo, que si no después Gerardo en el siguiente nos va a decir cosas. Pero lo que sí podemos comentar es la del blog, que ahí sí que podemos ser un poco más claros.
Pues... ahí sí, ahí tenemos un competidor. Además, saludamos a Pichi, que contigo, Emanuel, habéis hecho 70 puntos y habéis pegado un subidón importante, estáis ahí arriba y bueno, Pichi ya me está amenazando, diciendo que ojo, que mire por el retrovisor, que viene para acabar el campeonato a lo Alonso y ganar la porra desde boxes. Yo le animo a que lo haga y bueno, a ver, nos vemos en la porra y lo decidirán los puntos.
Sí, podemos comentar que te quedas tú aún de primero con uh-huh. 336 puntos y que Pichi pues ha metido un subidón con esos 70 puntos que ha logrado y está en 307. Luego Manuel os sigue con 287 puntos, ha desplazado a Osvaldo que se queda con 252 puntos. Y bueno, si seguimos mirando, pues gente del equipo, tenemos a Agustín, que sería el cuarto del equipo, que está en la posición 23ª con 158 puntos y que ya poco tiene que hacer contra vosotros. Luego estoy yo de 28º con 148 y nuestro compañero Gerardo en 38ª posición con 120 puntos. Esto estaba bastante reñido en la cabeza. Como hemos visto, no se puede decir que esté ya decidido, pero bueno, Manuel y Pichi, sus 70 puntos, pues han conseguido sacar una buena ventaja. Toño Biciclo con 63, Semilla 62, Piolín 44 puntos, Rafa 40. La verdad es que ha estado bastante bastante disputada esta carrera en cuanto a la porra.
Bueno, yo tengo un mensaje para Gerardo. No te preocupes, Gerardo. Nunca más voy a poner a Alonso de ganador, porque mira lo que me ha pasado. De tercero caí al quinto. Así que, bueno, te lo regalo para que sigas tú apostando por él y yo pueda obtener más puntitos y no me quede botado en la porra.
Bueno, quizás la tendencia de Osvaldo se parece más a McLaren, ¿no? O sea, en Turquía, esa zona sí que Osvaldo subió 58 puntos y después en los últimos, pues, ay, un poquito más bajo.
Se me pegó la gripe Alonso.
Bueno, y podemos, antes de finalizar el podcast, podríamos comentar un par de noticias. Algunas son bastante frescas, que son de hoy mismo, y hacen referencia a dos hechos que han ocurrido hoy durante la carrera. Michael Schumacher ha sido penalizado con 10 puestos por el tema de la maniobra que hizo con Rubens Barrichello, y que en Spa pues se verá eso, penalizado con 10 puestos, lo cual lo va a mandar prácticamente al final de la parrilla, ¿no? Algunos esperábamos algo más. De hecho, Barrichello pidió bandera negra para Michael Schumacher después de esa arriesgada maniobra en la cual intentó bloquear no solo a un compañero de deporte, sino a alguien con el que ha compartido durante mucho tiempo un box. Estaba un poco enfadado Rubens Barrichello por esa actitud tan antideportiva que había tenido su... Suponemos que en algún momento podría haberlo llamado amigo. Lo pues de sí. Hoy no tiene mucho que ver con la amistad, la verdad.
Y quizás lo que no se entiende es que si lo sancionas con 10 puestos para la siguiente, ¿por qué no lo sancionas en esta? Vale, que no, Schumacher no entró en puntos, vale, pero en el caso de que, por ejemplo, fuera noveno, es que al final lo estás favoreciendo, no le ha costado nada. O sea, le cuesta para la siguiente que a saber lo que pasa en la siguiente.
Hombre, yo creo que hace más pupa, ¿no? Para la siguiente.
Ya, pero...
Ahora mismo había quedado de un décimo. No perdía así... nada. Le meten 10 puestos, queda 21. ¿Qué más da?
No, pero no. A mí me parece aún así... para el... Si bien es cierto que no pasó nada, pero fue una maniobra... una maniobra demasiado peligrosa. Y a mí esta sanción me sabe a muy poco. Y aparte de que todos sabemos que Michael ha sido un gran campeón, pero que... estas cosas que lo que ha hecho hoy no es nuevo dentro de su historia como corredor. Su historia está plagada de pequeños incidentes como este. Entonces, a mí me parece que esta sanción, pues, me sabe a poco. Yo creo que tenían que haber sido un poco más contundentes y hacerle ver que lo que ha hecho hoy, pues, ha sido grave.
Lo que sorprende es que después las declaraciones que tuvo él es que se justificaba diciendo que si no nos tocamos es que le di el espacio suficiente, es que, joder, es que un poquito más y Rubén sale a saber cómo saldría si llega a tocar con el muro.
Bueno, y otros dos que han salido con multas son Mercedes y Renault por esos dos problemas que han tenido en los pits, el choque de... Aquí pone Mercedes en el guión, es el coche de Nico Rosberg y luego el Renault de Kubica por el toque con Sutil, que bueno, en este caso Force India pues no tenía ninguna culpa, ¿no? Son $50,000 de multa lo que se han llevado estos dos equipos por esos incidentes, como ya decíamos, en la entrada a cambiar neumáticos, que fue bastante concurrida, accidentada y un poco de locos.
¿Y es justo que a Mercedes le ponga 50.000 por la rueda y el año pasado a Renault una semana antes del Gran Premio de Valencia estaba excluido?
Hombre, después de que Renault pudiera correr en Valencia, la verdad es que sería un poco estúpido volver a repetir la misma sanción para luego no cumplirla, ¿no? Yo por lo menos lo veo normal que hayan hecho esto. Si en aquel momento se echó para atrás la sanción, yo creo que en este caso, pues sí, hacen bien en solo poner esta sanción económica. Claro. Si el año pasado Renault hubiera dejado de correr en Valencia, pues obviamente... Sí, es que... Hoy estaríamos hablando de un trato preferente, pero...
Le decimos a Vettel que vale, sí, le tenemos... y perfecto, que se tiene que calmar en la rueda de prensa y tal, pero es que a veces la FIA también se tiene que calmar, pausarse y pensar lo que hace.
Sí, obviamente, pero hoy yo creo que podemos estar de acuerdo, ¿no?
Sí, sí.
En esta sanción, lo que obviamente no fue en su momento proporcional, pues fue la que tuvimos en... el año pasado, pues al menos con tiempo que tardaron en solucionarlo, pues sí que se dieron cuenta de ese error que estaban cometiendo e intentaron buscar pues una forma más menos brutal o menos salvaje de penalizar un equipo que tuvo ese problema con una tuerca, ¿no?
Y esperando que el mecánico de Williams, pues que lo podamos ver en Spa y que no tenga ninguna complicación. Y
yo creo que en general que siempre le damos caña a la FIA. Yo creo que con todo lo que ha sucedido hoy, yo creo que todas las actuaciones que ha tenido, yo creo que han estado bien en general. Yo honestamente hoy, salvo lo de Schumacher, a mí me parece que todo lo demás ha estado bien. No sé qué opinan los demás.
Sí, la verdad es que habían prometido que iban a resolver los lances de carrera durante la carrera y rapidito, y hoy sí, hoy la verdad es que han sido bastante eficientes. Y eso que han tenido trabajo, bueno, entre comillas, trabajo acumulado, ¿no? Tenía mucho que ver por esto de los pit lanes y tal. Y bueno, han tomado sus decisiones cuando han tenido que ser. Y las decisiones con Kubica o con Vettel o con decisiones que se han tomado durante la carrera y que han afectado, como han sido los stop and go, pues bueno, los drive-thru creo que fueron, no fueron stop and go.
No, fue un drive-thru para Vettel y el stop and
go
para
Kubica.
Sí.
Bueno, o sea, pues han sido decisiones que se han tomado en el momento que tenían que haberse tomado, ¿no?
Sí.
La verdad es que es lo que estábamos pidiendo a gritos.
Y esto parece que va a ir a más porque, bueno, Domenicali después de Silverstone declaraba que había que cambiar sobre todo lo que pasó en Silverstone, que bueno, Charlie Whiting después dijo que sí cabezamos a Ferrari, y Ferrari contestó publicando cómo fue todo el tema, y parece que el próximo año lo que van a hacer es que las sanciones se van a tener que comunicarse en la misma vuelta, o procurar que se publiquen en la misma vuelta que ocurre el hecho que provoca tal sanción, con lo que por fin a ver si se cumple esto y lo vemos, ¿no?
Hombre, quizás en la misma vuelta es un poco
complicado. Ya, digamos, el entorno, pero bueno, lo más antes posible.
Sí, sí, obviamente los comisarios, pues si no es algo que están viendo en ese momento, tendrán que recopilar las imágenes de televisión, tendrán que verlo, por lo menos desde un par de ángulos, un par de tomas, y en teoría, si son incidentes comunes, incidentes que no necesitan consultar demasiado el reglamento, pues oye, si es un adelantamiento que no debía haberse hecho así, pues sancionar. No deberían tener ninguna duda. No en la misma vuelta como se pretendía o como decía Domenicali, pero una, dos, tres posteriores, no más.
Y hablando de sanciones, pues quedó pendiente a saber cuándo se va a reunir el Consejo Mundial de Motor para hablar pues en torno a esto que pasó en Ferrari en Alemania, y ya hay fecha, va a ser el 10 de septiembre, que curiosamente, fíjate tú, cuadra con el Gran Premio de Italia, a ver qué pasa con los tifosi y de todo esto en Italia. Y también sabemos que finalmente no lo va a presidir Todd el Consejo. En el anterior podcast comentaba muy muy atinado Gerardo esto de que precisamente Toz en el 2002 decía a Barrichello que se parara y a ver si iba a presidir el consejo para esta ocasión, y finalmente pues creo que será un vicepresidente que lo que va a presidir. Y ponía una encuesta a ver qué pensaba la gente, si iba a haber una sanción drástica a Ferrari por lo ocurrido. Algunos decían que pues sobre todo el sector británico, la prensa, que sí, que tenía que haber una sanción fuerte, y la gente pues acabó concluyendo, la mayoría, un 75% dijo que no creen que va a haber una sanción drástica, que es lo que pienso yo, que no va a haber una sanción drástica.
Una pregunta, Manuel, sobre que no esté presidiendo Jean Todt, ¿hay alguna respuesta oficial o algún motivo en concreto?
En el programa electoral sí, justifica esto porque dijo que en el programa electoral digamos que iba a dejar más competencias a otro sector de su equipo directivo, es decir, que él va a ser el presidente y tal, pero digamos que él va a dejar el paso para ciertas cosas de poder al vicepresidente, al otro vicepresidente y así. Es un poco lo por esto. Y un poco para quitarse un poco el muerto también. Las cosas como son, porque a saber, sería Gran Premio de Italia, Consejo Mundial del Motor, Ferrari y ya en todo. O sea, sería un pago importante. Y lo que quiere Jean Todt, lo que parece, es quitar todas las posibles asperezas y todas las consecuencias que pueda haber, si se pueden evitar, y en este caso pues las ha evitado. Y bueno, continuando, dos detalles ya para acabar, que uno, que en el previo de Alemania creo que comentábamos que Mónaco, que Bernie, que si hay que prescindir de Mónaco se prescinde, y semanas más tarde pues se firma un acuerdo por 10 años más para que Mónaco continúe siendo, que en Mónaco haya un gran premio hasta el 2020, con lo que perfecto. Y
amén,
sí, menos mal. Y después, hablando de esto de del doblaje, que ya en cuatro vueltas ya empieza a ser un poco demasiado, parece que el equipo España sí que va a dar un paso importante a la próxima temporada, porque falta, digamos, confirmarlo y que ya se dé por hecho, pero lo que parece es que España se va a llevar la infraestructura de Toyota en Colonia, es decir, va a contar con todas sus instalaciones, con todos los bocetos de su coche para lo que se suponía este año, con lo que parece que ser que por lo menos va a ser un coche serio, serio, y que va a optar, no sé, pues a entrar por lo menos en la Q2, para hacernos una idea, con la infraestructura de Toyota, lo que me alegra bastante. Aunque Eccleston vaya diciendo por ahí que piensa que igual dos equipos caen esta temporada, pero bueno, a ver qué pasa.
Bueno, y yo creo que con esto podemos ya ir cerrando el podcast, y bueno, os podemos emplazar para el siguiente podcast, que probablemente grabaremos en dos semanas, aprovechando el parón, y que bueno, comentaros eso, nada más, que tenemos ahora un pequeño parón hasta el Gran Premio de Spa, que será ya dentro de, si no me equivoco,
tres semanas.
El día 29, el domingo 29. O sea, hasta finales de mes tenemos tres semanas libres de Fórmula 1. Y bueno, doy paso a mis compañeros para que se vayan despidiendo.
Bueno, por mi parte nada más. Un placer como siempre. Y recordarles, ¿no?, que tenemos presencia en Facebook. facebook.com/desdeboxes, y bueno, solo tienen que pues pinchar ahí el botoncito de I like o me gusta, y pues tendrán en su timeline toda la información que siempre actualizamos en Facebook, que proviene del Twitter o del blog. Así que pásenla bien estos días de asueto, no corran mucho, y regresen con nosotros en tres semanas para el previo del Gran Premio de Bélgica, el clásico de Spa-Francorchamps. Un saludo, chao.
Y si queréis estar pendientes, sobre todo en estas mini vacaciones que coge el mundillo de la Fórmula 1, pues tenemos Twitter, twitter.com/desdeboxes. Le dais al botoncito de follow o seguir y ya podéis estar al tanto de lo que pasa. Y nada, mandar un saludo a Gerardo y a Gus también, en especial sobre todo a este último. Y nada, que nos escuchamos en la próxima carrera. Por cierto, que igual Osvaldo comentaba que igual tres semanas, igual volvemos antes de lo esperado. Venga, nos escuchamos en la próxima.
Me uno al saludo de Gus y de Gerardo, y nada, comentaros que la porra está muy interesante, que podéis todavía participar y subir muchos puestos para conseguir ganarla, o por lo menos estar en los puestos de cabeza. Recordad que lo vais a encontrar en nuestra web, en desdeboxespodcast.com. Y sobre todo recordar, si tenemos nuevos oyentes del mundo de la radio, que a lo mejor estas cosas les suenan un poco raras, Twitter, porras y demás, muy fácil, en la web lo encontráis sin problema ninguno, y ahí nos conocéis y participáis con nosotros, que es lo interesante de este mundo en el que nos movemos. Hasta pronto.
Bueno, y recordar que nuestro correo electrónico en donde nos podéis dejar vuestros comentarios es desdeboxespodcast@gmail.com. También podéis, a través de la página web, como decía Jorge, podéis acceder a un formulario de contacto que igualmente nos llegará a nuestra dirección de correo. Y como decía al inicio, pues a todos estos nuevos oyentes que tenemos en Andévalo FM, pues sí que nos gustaría que nos comentarais ahí, o bueno, en Twitter o cualquier otra de las formas que han comentado mis compañeros, pues que nos dijerais qué os parece, ¿no?, la emisión. Y así pues nos hacéis llegar un poco de feedback de algo que nosotros mismos pues no vamos a poder escuchar. Pues con esto cerramos este capítulo de la carrera de Hungría y nos emplazamos para el siguiente podcast. Un saludo a todos. Claqueta, a positivar.